las 7 de la mañana, 7 minutos. Saludamos al ministro de la Defensa Nacional, al doctor Luis Carlos Villegas. Aquí a mi izquierda, ¿es lo único izquierdista que tiene?
Pues lo único de izquierda que tiene su señoría, porque usted queda a mi derecha.
Yo soy centro, pero no centro democrático. Bueno, ministro, usted había prometido que en el año 2018 iba a reducirse sensiblemente el número de homicidios en Colombia. Ha aumentado en las primeras 14 semanas del año un 7.2%. ¿Usted a qué lo atribuye?
Yo creo que el diagnóstico que ha dado la Fiscalía General de la Nación es correcto. Tenemos una gran cantidad de tensiones entre bandas criminales medianas y pequeñas que están siendo perseguidas por las autoridades y que producen mucha violencia. Afortunadamente, yo le hago un seguimiento diario de ese tema. Tenemos ya un crecimiento un poco menor, es decir, alrededor del 5%, y la tendencia volvió a ser a la baja. Yo espero que para final de este semestre podamos tener una curva por lo menos igual a la que teníamos el año pasado, y que el año 2018 cierre realmente con una nueva reducción. Pero sí, tenemos tensiones en varias regiones del país. Bogotá afortunadamente sigue mejorando, y mejorando notoriamente. Medellín ha vuelto a tener la curva descendente, pero hay zonas, por ejemplo Cali, que a pesar de seguir mejorando tiene unas altísimas tasas de homicidio todavía. Entonces hay un plan de focalización de los sitios donde están sucediendo esos actos violentos. La fuente de intolerancia y de riñas ha disminuido. Eso también es una buena noticia para el mediano plazo. De manera que yo espero cerrar este año también con una reducción, así no sea inmensamente grande, pero sí con una nueva reducción en homicidio.
Hay una percepción en el país, señor ministro Luis Carlos Villegas, de que definitivamente se nota muy poco el accionar de las fuerzas militares en conjunto. Se lo digo por lo que ocurre en las fronteras, se lo planteo porque da la sensación para cualquier persona desprevenida, colombiano o extranjero, que aquí hay repúblicas independientes. Me refiero al norte de Santander, concretamente al Catatumbo, me refiero concretamente a lo que pasa en Tumaco y todo el Pacífico colombiano, incluido por supuesto el departamento de Nariño, y lo que acaba de ocurrir en la frontera, donde fuerzas conjuntas del Ecuador y de Colombia, que están trabajando de manera mancomunada, pues no han podido dar con el paradero de agua al Guacho. Ahora parece que está en el Valle del Cauca. ¿Cómo es posible que con las fuerzas militares de Colombia, que tiene 450.000 hombres, más las del Ecuador, más la ayuda de inteligencia que nos prestan países extranjeros, principalmente Estados Unidos, este señor nos tenga en jaque y que las disidencias se están aumentando al nivel en que han venido aumentando?
Vamos por partes en el análisis que usted hace, Darío, que en realidad tengo que reconocer que es el análisis más popular en este momento. Pero vamos por partes en él. Si usted toma geográficamente la descripción que usted ha dicho, es correcta. El país tiene una inmensa mayoría de su territorio donde ha mejorado notoriamente la seguridad. Una inmensa mayoría. Zonas del Tolima, del Huila, del eje cafetero en la frontera con Chocó, de Antioquia, de Santander, de Boyacá, de Casanare, del Meta, que hoy tienen una tranquilidad no vista en las últimas 3 o 4 décadas. El país se embarcó en una campaña exitosísima de contención y barrido de sus amenazas de orden público y de inseguridad en toda su zona central, donde está la mayor productividad, la mayor demografía, la mayor infraestructura. Y esa descripción que usted hace es, repito, la correcta, porque pone exactamente en los sitios donde hoy hay dificultades de seguridad el problema, donde hay territorios donde todavía hay inmensos problemas de violencia y de inseguridad. Pues en Nariño. ¿Por qué? Pues porque ha habido toda una acción desde el norte del país que ha llevado a que se concentre en Nariño el resumen de lo que queda de inseguridad y de violencia en Colombia, empezando por el crimen organizado, que básicamente es lo que trabaja allá. Allá lo que hay es mafia. El señor Guacho es parte de una mafia, lo que queda del Clan del Golfo allá, lo que queda de las residuales. Todo eso es un conjunto de estructuras para defender las rentas ilícitas provenientes del narcotráfico. Y allá se está haciendo el más grande esfuerzo militar, no solo es en este momento en Colombia, sino tal vez de nuestra historia, que es la campaña Atlas y la Operación Hércules, con 12.000 miembros de la Fuerza Pública. Guacho, además de lo que usted dice, tiene menos de 100 personas en armas, Darío. No es una fuerza mayor que eso.
¿Y si ellos van a derrotar?
Con absoluta certeza. Pero recuerde usted, porque usted ha estado, cómo es la geografía, cómo es la selva, cómo es la línea ecuatorial que pasa por ahí y cómo es la frontera. 80 personas armadas se pueden realmente difuminar en esa selva tropical. ¿Cómo lo han hecho? Ahora, el problema de Guacho es que con seguridad será derrotado, puesto a disposición de la justicia. Pero no tiene las capacidades que le hemos visto de hacer otras cosas. Por ejemplo, amedrentar en Ecuador mediante terrorismo telefónico todos los días, diciendo que va a poner una bomba allí o allá o acá. La capacidad que tiene para dar los comunicados en la redacción que usted le ha visto y la oportunidad, eso no es de una banda en medio de la selva de 80 personas.
Entonces,
eso tiene que tener detrás una organización mucho más grande, que yo me temo que sea relacionada con el crimen organizado transnacional y que termine en México, por lo menos. Vamos a jalar esa pita, ya la estamos jalando. Cuando salgamos de Guacho, esa pita seguirá guiándonos a ver eso detrás qué más tiene, porque no puede ser que una acción terrorista y de narcotráfico tan bien hecha provenga solamente de esta estructura.
Ayer un analista muy serio aquí en Caracol, profesor académico, director de un centro de pensamiento, nos decía que es que el cartel de Sinaloa está vendiendo franquicias y ya se quiere apoderar no solamente del transporte, ya lo tiene, y la comercialización, sino también de la cadena de producción y procesamiento. Estamos a puertas de ser un segundo México desde el punto de vista del narcotráfico y violencia tan encarnizada como la que México tiene y ha tenido en los últimos años.
Pues lo que sí sabemos hoy es que el cartel mexicano tiene todo lo que es la logística del transporte de la droga terminada, su paso por especialmente las aguas del Pacífico, Centroamérica, México y la frontera con los Estados Unidos. O sea, ejerce presión sobre el mercado externo, pero también sobre los productores. Y no hemos detectado que quiera tener cultivos y laboratorios, cosas de ese estilo.
Pero con esa fortuna que tienen.
Claro, pero es que ese no es el eslabón que produce las rentas. El eslabón que produce las rentas, que es el de después de tener usted la cocaína pura lista para los mercados exteriores, es hoy de ellos, no es de las organizaciones criminales colombianas. Y la diferencia en utilidades es de 1 a 20. Una tonelada de cocaína en la frontera con Panamá vale $1.5 millones y en la calle de Nueva York vale $30 millones, 20 veces más que la FOB. Y ese eslabón ya no es de Colombia, y ese es uno de los grandes logros en materia de narcotráfico. Por eso el efecto criminal del negocio no es el mismo hoy con unas hectáreas más de cocaína que el que teníamos hace 10 o 15 años, que era un negocio integrado de Pablo Escobar, el cartel de Cali, Londres, Caucasia, Medellín. Hoy ese eslabón internacional, que es el que produce el dinero, no es colombiano, es mexicano, es norteamericano, es inglés, es asiático.
Pero somos los brasileños y tenemos más de 800.000 hectáreas sembradas de hoja.
Bueno, pues la cifra de las nuevas hectáreas no ha salido, pero sí tenemos un programa para desmontarlas, que ya va en 63.000 hectáreas.
Pero erradicamos 60.000, 70.000 hectáreas, de acuerdo, pues, si son voluntarias, si son forzosas, a un alto costo de vidas humanas, etcétera. Pero se resiembran más y hoy son más las que tienen más hectáreas que las que logramos erradicar. ¿Para dónde voy? aspersión sí o no? Es no. Que si no es por esa vía, que, llámese cualquier herbicida, el que usted quiera, el químico que usted escoja, no hay nada que hacer.
No, no, Darío, esa no es una apreciación correcta a mi juicio. Cuando más fumigamos con aviones, más creció el número de hectáreas. Eso es históricamente así. Nosotros alcanzamos a hacer aspersión, porque la aspersión aérea tiene muchos problemas técnicos. Para usted poder acabar con una mata de coca con aspersión aérea a esas alturas, necesita pasar tres veces el avión. Y solo llega como al 65% de eficacia después de la tercera pasada. Con estos métodos que tenemos hoy, la efectividad es del 94-95%, con muchísimo menor daño para las personas y para el medio ambiente. Y la resiembra en este caso está en alrededor de 18% para todo el país, más alto en Tumaco porque es más industrial, más mafioso y mucho menos hacia el norte. Entonces, lo que sí tenemos es un neto en estos 15 meses de erradicación forzosa de alrededor de 56,000 hectáreas que se restan a cualquier
total. Pero Estados Unidos va a seguir presionando, y con un temperamento como el que tiene Trump, que lo que se le mete en la cabeza finalmente lo saca. Remember Corea del Norte, y lo que ya anunció, que abandonan el programa de nuclear y las amenazas y las pruebas nucleares, ¿van a forzar al nuevo gobierno que llegue a una fumigación con lo que quiera?
No, mire, Darío, yo no soy capaz de prever pues el futuro con esa exactitud, pero ha pasado muy desapercibida una noticia que para mi gusto es la más importante en materia de lucha contra las drogas y de relación con los Estados Unidos. Cuando vino aquí una persona que usted conoce bien, que se llama el embajador Shannon, el segundo del Departamento de Estado, Thomas Shannon, que fue embajador en Brasil, que fue director de Interamericano, en fin, persona que conoce muy bien a Colombia, se firmó con él y con la administración Trump un programa a 5 años con los Estados Unidos que nos garantiza la cooperación no solo financiera, la discusión en el Congreso año tras año durante 5 años hasta el 2023, sino la colaboración táctica operacional de inteligencia, de recursos en el momento en que se requieren, de mediciones, de cultivos, de rutas, de colaboración en el Pacífico. 5 años, es decir, la salida de este gobierno, todo el gobierno siguiente y un año del gobierno que le seguirá. Eso le da tranquilidad a ese horizonte, porque esa cooperación no la da una administración como la administración actual de los Estados Unidos, sino a un país que esté con unos estándares de lucha contra las drogas que le parezcan aceptables. Y eso ha sucedido. Segundo hecho en esa misma ruta, el veto del 20% del presupuesto que se había insertado en las leyes estas de cooperación con Colombia fue levantado con una certificación de la semana anterior que dice: por cuanto nos parece que la lucha contra el narcotráfico que se está adelantando es la correcta, es en la dirección correcta y tienen los planes adecuados.
Pero, ministro, décadas luchando contra el narcotráfico. Nuestra guerra contra el narcotráfico ha sido además... es como una guerra sin fin, porque claro, mientras haya el negocio de la demanda, pues cierto, siempre va a haber oferta. Miren lo que nos pasó, entonces ya vienen los de México y vienen, el negocio está ahí. Tenemos que empezar a hablar de legalización, tenemos que empezar a pensar eso como la única salida realmente para acabar con este negocio.
Lo primero es que a mí me parece que usted no lleva muchas décadas en eso, yo sí. Usted no.
No crea, ministro.
Me dicen por ahí. Hay que meterlo a los secretos de Arce.
Bueno, pero sí somos una generación que crecimos con las bombas y la guerra contra Pablo Escobar, que los millennials no saben lo que fue eso, ¿no?
Sí, pero yo se lo pongo más coloquial y dramáticamente. Si no se hubiera hecho ese esfuerzo en los años 80s y 90s, y si no se hubiera hecho el Plan Colombia durante 15 años, yo no estaría sentado aquí. Y quién sabe esta emisora a quién pertenecería. Y quién sabe el gobierno en manos de quién estaría.
Sí.
Y quién sabe cómo sería la relación con el mundo. Y quién sabe si esto se podría llamar una democracia, que hoy con todos sus defectos se puede llamar así. que si tenemos una economía que podría estar mejor, claro que sí, pero que es una economía que ha podido sobrevivir e independizarse de eso que llegó a ser la mayor amenaza para la estabilidad del sector privado en Colombia. No, a mí no me cabe duda que lo hecho a un gran sacrificio, como dice Darío, es algo que nos ha permitido mejorar. Este es un país, sin duda, yo eso lo digo con mis 61 años, Darío, este es un país hoy mejor que hace 10, que hace 20, que hace 30. El que tiene muchos defectos y cosas por arreglar, claro que sí, sin ninguna duda. Aquí no ha habido un solo de los elementos que puede amenazar una democracia que no haya estado presente.
¿Corrupción?
Todo, absolutamente todo, imperfección en la política, diferencias territoriales, diferencias entre ingresos de las personas, todo eso está aquí, pero también estuvo el terrorismo, también estuvo el narcotráfico infiltrado al más alto nivel, también estuvo una política que no se elegía sino con base en los dineros del narcotráfico, y así sucesivamente. Este país ha logrado independizarse de eso, sigue siendo una amenaza, por eso hay que luchar todos los días.
Ministro, hace poco, cambiando de tercio, salió de la zona de reincorporación Hernán Darío Velásquez, alias El Paisa. ¿El gobierno colombiano sabe dónde está exactamente en este momento y qué está haciendo en este recrédito?
Pero no es una salida que sea reciente. Él ha estado cerca a ese espacio territorial durante un tiempo ya largo, en una finca ahí cercana a Miravalle, y ha estado con su esquema de seguridad reportándose a las autoridades que están en Miravalle. Esa es la información que tenemos hasta ayer. Yo también me baso en las declaraciones que ha dado las FARC como partido político y su vocero político Iván Márquez.
¿Pero usted no cree que, por ejemplo, Iván Márquez y alias El Paisa, que era un criminal temible, verdaderamente poderoso, que maneja mucha gente, están realmente emprendiendo el regreso al monte en vista de las últimas circunstancias y de lo que pueda contar a las autoridades norteamericanas Marlon Marín?
No, dejémoslo en gerundio, porque yo no tengo la información completa de sobre
supongamos el tema judicial. Que se fuera para el monte, estamos en capacidad, ¿están las Fuerzas Armadas en capacidad de llegar a controlarlo o en darle?
Pero mire, no es solo sobre esa hipótesis. Colombia tiene hoy unas Fuerzas Armadas, como usted lo ha dicho, que son capaces de responder ante cualquier amenaza. Ya vencieron la más importante.
Las disidencias, ministros, que no hacen sino crecer y crecer en el país. La FIP, la Fundación Ideas para la Paz, advertía que ya eran más de 1.500 hombres. Son 18 estructuras en 13 departamentos. Incluso en Antioquia ya se están armando esas disidencias. Prácticamente los guerrilleros salieron de los espacios de capacitación y están integrando nuevamente estas organizaciones.
Bueno, yo iba con un mapa con base en lo que dijo Darío, y nos referimos a Nariño. A mí me parece que allá está una operación que dará éxito, ya lo está dando. Por ejemplo, Nariño, en Tumaco pasó el casco urbano 19 o 20 días sin homicidios, por primera vez como en 12 años. Y así iremos avanzando, especialmente el tema fronterizo que nos preocupa mucho. Pero pasemos. Sigue Catatumbo. Catatumbo es también una zona donde se ha expulsado delincuencia, crimen organizado, donde ha estado tradicionalmente también el ELN con una frontera absolutamente porosa. Allá tenemos 3 operaciones muy grandes de policía y de fuerzas militares. Bajo Cauca, en su tierra. Bajo Cauca es hoy el resumen de las acciones de la fuerza pública. La operación Agamenón, de occidente a oriente, va a dar al Bajo Cauca, desde el Urabá. La operación Avalancha, Pandora y Perseo, de oriente a occidente, va a dar al Bajo Cauca. La operación que estamos haciendo contra el ELN, de norte a sur, va a dar al Bajo Cauca. En el Bajo Cauca hay un resumen también de lo que está quedando de las operaciones que liberan otros territorios. Por primera vez hoy se puede hablar de territorios liberados en Urabá. Esa es una noticia que tampoco ha sido muy trascendente. La operación Agamenón ya no es solamente contra la frontera de Panamá, se ha movido hacia el oriente y hoy tiene un círculo en Antioquia para atrapar lo que queda del Clan del Golfo, que tenía 4.500 hombres hace 6 años, y hoy tiene no más de 1.100. Esa es una organización que está en expansión, perdiendo 3.000 personas armadas.
Pero es una organización que es capaz de enviar 9 toneladas de cocaína a España, que entraron por Algeciras en una operación conjunta multinacional, fueron decomisadas, que ya no, la plata
que,
del mundo.
Que ya no es capaz de enviar 9 toneladas a España exitosamente. No, es que...
Esas son las que cogieron, ¿cuántas entras?
No, es que acuérdese que 9 toneladas para el Clan del Golfo, pues lo que usted acaba de decir, son 400 millones de dólares tranquilamente. Eso no se repone así de la noche a la mañana. Eso es un gran golpe lo que se ha dado, como las 6 toneladas de hace unos días.
Ustedes estaban al tanto de que...
Pero por supuesto, eso es con inteligencia de la Armada. Y yo en eso pues tengo que, ahora vamos a hacer esa declaración de prensa, porque es desde aquí que se hizo esa operación. Yo veo que allá las autoridades españolas ni crédito le dieron a nuestra colaboración. Es con inteligencia de la Armada que se hizo esa operación. O sea, el Clan del Golfo, yo le corrijo su frase, hoy no es capaz de mandar 9 toneladas al exterior. Puede que antes sí. Ahora ya no.
Si ustedes estaban al tanto, ¿por qué no comisaron ese barco y no lo organizaron antes de que se fuera?
Porque se necesitaba que los receptores del cargamento aparecieran también. Esa hace parte de la operación. Así se hace, por eso las noticias de embarques se dan allá, no se dan aquí, para poder coger la cadena completa. Es lo que hemos hecho.
¿Y ustedes hicieron el seguimiento a lo largo?
Clarísimo, eso se hace por satélite y todo. Eso tiene todo un protocolo que funciona bien. Y que esta no es la primera vez. En puertos como Amberes hemos tenido varias operaciones este año.
¿Los receptores están detenidos? ¿Los importantes? ¿Los cerebros?
Estaban en esa operación esta madrugada. No lo sé, pero hace parte de la operación.
¿Quiénes en Colombia manejaron esa embarcación? Pues embarque de las 9 toneladas. ¿Quiénes son los responsables?
Pues no, eso es un cargamento de banano, pero controlado por inteligencia de Armada para poder trabajar con las autoridades.
¿Pero quiénes eran los dueños de la embarcación?
Clan del Golfo, Toniel y sus cómplices.
O sea, con 1,100 hombres siguen dando guerra y muy fuerte.
Sí, pero ya no son capaces de hacer esos envíos al exterior porque están absolutamente infiltrados y tenemos toda la inteligencia de lo que hacen y acopian.
Oiga, ministro, ¿cómo se le sale de las manos a ustedes, en el gobierno y en las fuerzas militares, al alto mando, lo que se ha denunciado de corrupción al interior de las fuerzas militares, destapado por la revista Semana hace un par de semanas, y también lo que estaría ocurriendo en la Fuerza Aérea Colombiana?
Bueno, Darío, déjeme, le digo lo siguiente, y usted me conoce hace muchos años. La diferencia entre tener corrupción bajo control o que no trabaja cómodamente y tener corrupción que trabaja cómodamente es de tiene que tener 3 elementos. 1, la capacidad institucional para prevenir, la capacidad institucional para investigar y la voluntad política para las 2 anteriores. En estos casos recientes, yo le digo que los 3 elementos están presentes. Todas las investigaciones están en manos de los organismos de control, con evidencia que yo he mandado, con evidencia y pruebas que yo he comunicado a la Procuraduría, a la Fiscalía y en sus casos correspondientes y pertinentes a la Contraloría,
o sea,
General.
¿Denunció con base en lo que ustedes habían pedido a la Fiscalía?
No, la libertad de prensa es fundamental en la lucha contra la corrupción.
Por eso, usted dice que había denunciado ante la Fiscalía.
Claro,
antes.
Le voy a decir, Semana publica el año pasado, no, eso no es de este año, publica el año pasado, y de inmediato las investigaciones que hacemos nosotros con base en esa información se pasan a la Fiscalía y a la Procuraduría. Eso se hizo así, y la evidencia que se encontró y los posibles culpables, 12 personas, unos pocos oficiales y muchos
general
suboficiales, no, eso va como hasta el rango de capitán. Las 12 personas que fueron enviadas a Procuraduría están todas separadas de su cargo, están algunos de ellos detenidos.
Usted dijo que ya habían admitido, ¿no? Que admitieron.
Hay unos que admitieron su participación, inclusive. Todavía está ese proceso en investigación, pero hemos aportado todas las evidencias. Inclusive, hoy a la Fiscalía General se le entregaron los equipos que supuestamente fueron usados en inteligencia para malos manejos. Los tiene la Fiscalía para hacerle el laboratorio forense. Ellos, no nosotros.
Y ellos estaban haciendo seguimientos, interceptaciones telefónicas, ¿para quién?
No, no hay en eso todavía absolutamente ningún resultado que nos diga que eso es así.
Yo le he pedido operaciones para justificar una plata y unos
sí,
gastos.
Pero yo le he pedido al fiscal general que esa respuesta a sí hubo realmente interceptaciones ilegales, uso ilegal de esos equipos. ¿Y para quién se entregó esa información?
Para Ali.
Se entregue a la mayor velocidad. Por el momento no hemos
recibido. ¿La velocidad colombiana o la velocidad de las investigaciones exhaustivas?
Yo creo que lo técnico es mucho más rápido todo en estos tiempos.
Tendría que haber resultado ya.
Pero yo le pedí otra vez al señor fiscal ayer esa celeridad.
Oiga, ministro, ¿dónde están los dos ciudadanos secuestrados en Ecuador, los dos civiles? ¿Están en Colombia o están en Ecuador?
Déjeme decirle algo, Darío. La atención que se ha dado sobre el dónde debe ser superada por la conciencia de que esto es un tema más allá de el sitio o el tiempo. Esto compromete la seguridad de Ecuador y de Colombia. Hay una banda conocida, digo, más atrás investigaremos qué más hay, pero hay una banda que le ha declarado la guerra a dos estados, a Ecuador y a Colombia. Eso no tendrá, por supuesto, éxito de parte de Guacho y de esa banda. Entonces, se dice que es que entonces, ¿por qué se dijo que allí o allá? No. Los secuestros han sucedido muy probablemente en territorio ecuatoriano y muy probablemente se han trasladado a territorio colombiano, y el asesinato, dicen sus autores confesos, que fue en territorio colombiano, pero no hemos podido encontrar los cadáveres. Del asesinato de esos tres, los dos periodistas y su conductor, ha habido dos secuestros, uno cuando estaban vivos y otro ahora muertos. Entonces, eso es de una crueldad mafiosa, eso no tiene otra manera de llamarse o de caracterizarse.
Pero tiene que ser con la colaboración de la población.
No, pero Darío, es que usted no... aquí con qué facilidad se dice en Bogotá, es que están en el río Mataje. ¿Alguien de ustedes ha ido al río Mataje? Es una línea entre una selva inexpugnable con cuatro casas a un lado de la frontera colombiana y dos al lado de la frontera ecuatoriana. Eso es una selva salvaje, donde usted se puede esconder con la mayor facilidad. Encontrar tres cadáveres en esa selva, si los autores no dicen dónde está, es prácticamente imposible. Le hemos dicho al CICR, usted haga, confiamos en ustedes, llevamos trabajando con ustedes 30 años, ustedes nos dicen qué tenemos que hacer para ayudarles. Hasta ahí podemos llegar. Pero la controversia, más que todo, ¿sabe qué me preocupa de estos episodios de Guacho? Que es todo un diseño hecho comunicacional para ver si Ecuador y Colombia peleamos.
Sí.
Yo creo eso. Yo lo he sentido.
¿Por qué? ¿En qué les conviene a ellos una
pelea?
Si la cooperación entre Colombia y Ecuador en esa zona se daña, interfiere para en su buen funcionamiento, las rutas del narcotráfico quedan absolutamente libres. No olvidemos eso, que detrás de esto hay mucha gente que pierde mucho dinero cuando la acción de la justicia aparece.
¿Pero también están trayendo coca del Ecuador?
No. Ecuador es ruta de salida.
Pero allá hay coca como en Colombia, hay mucha. En la frontera.
En la frontera, pero acuérdese usted ahora que puso el tema de las fumigaciones, esa franja, ¿por qué sucedió?
Protestas del Ecuador.
Por una orden de un tribunal
caso
internacional.
De Raúl Reyes.
Esa faja de 10 kilómetros estuvo pues abandonada durante 10 o 15 años.
Ministro, y los ecuatorianos secuestrados, los dos últimos, los recientes, ¿dónde están? ¿En territorio colombiano o territorio colombiano?
No lo sabemos con certeza. Es probable que hayan sido pasados a territorio colombiano, pero no lo sabemos con ninguna certeza. Son dos ciudadanos ecuatorianos, uno de ellos inclusive tiene unos antecedentes judiciales.
Mañana ya se vence el plazo que dio Lenín Moreno a los ministros.
¿Para qué sirven los ultimátums?
Los ultimátums.
¿Para qué?
¿Ustedes han hablado con el presidente?
En esto, yo aquí cometo una infidencia. Cuando me dijeron, ¿qué hacemos con la campaña contra estas bandas en la frontera? Yo dije, planear, tener inteligencia buena y tener paciencia. Porque el gran enemigo de los resultados en estas operaciones es la impaciencia.
Usted le dijo a Ecuador que no negocie con Guacho porque ellos están buscando negociación y conversar con ellos. ¿Cuál es la posición de Colombia frente a ese tema?
Tanto como dar consejos, como que a uno no le piden, pues tampoco. Pero lo que sí decir es el testimonio colombiano de que ceder al chantaje nunca es una buena política.
Ministro, vamos a cambiar de capote. Hace poco el candidato presidencial Gustavo Petro tuvo unas declaraciones un poco curiosas y particulares sobre el tema del destino de los estudiantes que no accedían a la educación superior, entre otras para ser parte de, o de los ejércitos privados, según él, del narcotráfico, o ingresar a las filas del ejército. Usted le respondió vehementemente, pero la candidata a la vicepresidencia de Petro dijo que usted debería rectificar. ¿Cuál es su última opinión sobre ese particular?
Pues usted no cambió de capote, sino de toro, me da la impresión.
Pero y, el torero es el mismo.
El torero, sí. Por eso, sí. Cambió de toro. Vamos para el segundo toro, tercero.
Este es toro corniveleto.
No, este es pastifino. Bueno, mire, hay una cosa. A mí sí me parece que la campaña presidencial de todos los candidatos debe dejar por fuera a las Fuerzas Armadas de la tentación de darles un carácter partidista, sectario inclusive, o de deliberancia, que está hoy prohibida. Y eso debe ser un principio general. La tentación de unos y otros, en cualquiera que sea el extremo del ámbito político, de hacer que los militares digan, o hagan, no dejen de hacer, o se pronuncien, o den opinión, o se muevan allí o allá para dar el mensaje de que están con este o aquel, es un error. Y es un error porque finalmente cualquiera que gane la presidencia de la República será quien tenga que liderarlos y deberá querer, sería lo lógico, que esas fuerzas estén unidas, que esas fuerzas estén sin grietas, que esas fuerzas estén sin una ideología que sea absolutamente cabalgante dentro del día a día de sus decisiones. Las decisiones en lo castrense, en lo policial, no son inmediatas, se planifican, toman tiempo. Cuando el próximo gobierno llegue va a haber cosas que están en camino, cosas que han empezado hace mucho rato. Por ejemplo, la transformación de las fuerzas seguirá tomando años. Entonces, ese es mi principio general. No maltratar a las fuerzas, no meterlas en el debate político. Estaremos listos a darle al nuevo gobierno la información que quiera para que las fuerzas cumplan su papel constitucional. Entonces, dicho eso, a mí sí me parece que decir que todo el que no haya estudiado en Colombia se va de policía o de soldado es una ofensa. Y como esa ofensa fue retirada diciendo que lo que estaban ofreciendo era educación para las fuerzas porque allá nadie tenía educación, pues en vez de una ofensa es ignorancia, porque en las fuerzas tenemos unos programas que hacen de nuestros oficiales unos oficiales de altísima calidad, en nuestros suboficiales unos suboficiales capaces, entrenados para conducir operaciones militares y policiales, y de nuestros soldados profesionales, por ejemplo, cuando salen después de 20 años de servir, tienen toda una capacitación laboral, porque salen jóvenes, porque salen todavía con capacidad. Eso es mi punto, no ofender, no avasallar una fuerza que le queda finalmente al país siempre como una gran reserva de funcionamiento
democrático. Por supuesto, pero siempre sorprenden también críticas, por ejemplo, el candidato Germán Vargas Lleras, que además fue compañero suyo, vicepresidente, en el mismo gabinete, y en estos días aquí en entrevista con Diana Calderón, dijo pues que usted era un pésimo ministro y que no se estaba haciendo nada en toda esta lucha contra las bandas criminales. Usted me imagino que escuchó todas estas críticas.
Bueno, no, cuando las críticas son conmigo, yo creo que pues para eso está el ministro civil, para hacer esa recepción de la política. Mientras no sea un atropello a las fuerzas, yo creo que no amerita siquiera un comentario. Yo, como lo saben, de todos mis años de servicio público, empeño todo mi esfuerzo en que las cosas salgan bien.
¿Pero esas críticas se las hizo cuando estaban en el gobierno los dos?
No, por supuesto que no.
Ministro, usted fue uno de los negociadores por parte de este gobierno en La Habana con la delegación de las FARC. ¿Siente que este proceso está haciendo agua, que la fase de implementación por parte del gobierno ha sido un desastre, que los resultados son mínimos y que esto, más que por el incumplimiento de las FARC, puede fracasar, es por el incumplimiento del Estado, más allá de la buena voluntad del gobierno de turno?
A ver, si uno cree que el proceso de paz es la cantidad de carpas que hay en los espacios territoriales, yo creo que sí estamos en un serio problema. Pero si uno es consciente de que el proceso de paz lo que ha aportado es tranquilidad a la inmensa mayoría de los territorios donde estaban antes las FARC armadas, y actuando en contra del Estado, yo creo que es un gran éxito.
Pero en estos días decía Henry Acosta, aquí en Caracol, ministro, para complementar, la desmovilización se dio, la entrega de armas se dio, la implementación está muy bajita y no ha habido una verdadera reincorporación para los desmovilizados, lo que se llama la guerrillada, en lo económico ni en lo social.
Yo no tengo los detalles de cómo ha funcionado eso, pero yo sí creo que tenemos una agencia de reincorporación, pues si no es la mejor del mundo, estará dentro de las dos o tres. Es que los tiempos son muy difíciles en Colombia. Llevamos un año y tres meses de firmados los acuerdos. Todavía en Centroamérica se oye el eco de eso y han pasado 25, 30 años. Aquí no vamos a tener tranquilidad total, sino dentro de otra generación. Y no por cuenta de las FARC, sino porque ese proceso terminará saliendo bien, pero tenemos todavía muchas cosas que resolver, empezando por nuestra propia actitud de intolerancia.
Pero sobre todo nosotros tenemos un narcotráfico, mire, ministro, que torpedea cualquier proceso.
Trivializar el proceso diciendo que va mal porque no se han cumplido unas cosas que son de la logística, me parece que es injusto con los grandes resultados que da para la estabilidad democrática de este país hacia el futuro. Eso yo creo que hay que valorarlo de esa manera. Mejor gerencia de lo que tiene que hacerse en reincorporación, está bien. Mejor capacitación a los guerrilleros, exguerrilleros, está bien. Pero a mí me parece que lo que ha sucedido, usted tiene razón en que estamos pasando por un momento el más difícil, yo creo que el más difícil desde que arrancamos la negociación, pero también un momento en el que se legitima ese proceso. Por ejemplo, el caso de Santrich, pues muestra que es que las reglas se cumplen. Y yo creo que eso legitima también.
¿Cree que fue un montaje?
Yo no tengo los elementos para decir que sea un montaje. Lo que ha sido mostrado por la Fiscalía General, pues da para tener como una certeza bastante suficiente de los hechos, pero
¿cómo reaccionó el presidente cuando le entregaron de parte de la Fiscalía las pruebas, entre comillas, o los documentos que denuncian la actividad del narcotráfico de Santrich y otros?
Con la inmensa capacidad de sentir que los intereses nacionales están por encima de cualquier cosa. Usted lo vio así en la declaración de prensa con el señor fiscal, pero por supuesto con plena conciencia de un momento muy difícil para el proceso.
Ministro, con relación al tema de cumplimiento del gobierno, hay un tema que llama poderosamente la atención y preocupa, que es el destino de los recursos del llamado posconflicto. Hoy precisamente en su columna el doctor Alfonso Gómez dice que hay que judicializar muy rápidamente a aquellos que utilizaron esos recursos con ánimos clientelistas o con ánimos de corrupción. ¿Cuál es la verdadera responsabilidad política del gobierno, pero no a nivel de una segunda o tercera funcionaria de turno, sobre el manejo de los recursos del posconflicto?
Yo sí creo que deben mostrarse unos resultados judiciales muy rápidamente, porque es la manera de poderle dar claridad, sobre todo a la cooperación internacional, que me preocupa mucho, y al presidente yo estoy seguro que también, tener responsabilidades claras, y tener también claro, allí donde se dijo que había irregularidades y no las hay, también que la gente sepa que no las hay. Eso necesita un accionar muy rápido, entre otras cosas, para poder tomar los correctivos, no solo en personas, sino en procesos. Y que no haya contemplación con ninguno de los que tengan responsabilidad o culpabilidad, sean de las FARC, sean del gobierno, sea
del
contratista y de cualquier nivel. Sí, señor.
Ministra, ¿hay gente del ELN y disidencias de las FARC operando en territorio venezolano?
Bueno, yo he dicho tantas veces que sí, la respuesta es sí. La frontera, especialmente de Arauca y de Norte de Santander, muestra eso. Y recuerden ustedes cuando se terminó el cese al fuego unilateral el 9 de enero, esa arremetida del ELN, que pudo tener muchísimos más muertos y daños, que afortunadamente la fuerza pública pudo contener, como ustedes lo recuerdan, produjo muchos hechos que fueron planeados y ejecutados desde Venezuela, lo cual generó mi mi conversación con el ministro de Defensa venezolano para
¿que le admite
protestarle
que
sobre eso?
¿Se le salió de las manos?
Él admite que es necesario redoblar esa información y esa cooperación. Yo lo sigo creyendo. Una frontera, ningún país se siente seguro con una frontera que atravesándola pueden usar grupos terroristas o narcotraficantes para atacar desde territorio extranjero el propio territorio.
Y en números concretos, ¿cuántos hombres tiene la disidencia y cuánta gente tiene el ELN?
Yo le cuento eso ya. En las cuentas que se han hecho recientemente sobre grupos residuales tienen una historia además. Las FARC nos dijeron que eran 500. Ustedes recuerdan eso al cierre de las listas. Después hicimos unos conteos donde eso se subió a 750. Hoy el último conteo nos da 1200. ¿De dónde han provenido? Algunos de los espacios territoriales, es decir, nuevas deserciones del partido político y otros nuevos reclutamientos. Pero ahí estamos. Pero lo que no se dice al lado de esa cifra es que también hemos neutralizado en este solo año 2018 el 20% de eso, es decir, cerca de 300 miembros de los residuales entre presentaciones voluntarias, capturas y dados de baja.
Ministro,
y el ELN. El ELN tiene 1.500 hombres y les hemos neutralizado en este 2018 más de 320, es decir, el 20% de su capacidad armada.
¿A qué se están dedicando en ese momento las disidencias en las distintas regiones? ¿Cuáles son las más fuertes?
Punto número uno, narcotráfico. Punto número dos, narcotráfico. Punto número tres, minería ilegal. O sea, aquí tenemos un designio exclusivamente mafioso que hay que tratar como si lo fuera así, y eso es lo que estamos haciendo, una gran ofensiva contra el crimen organizado.
¿Y a quién le entregan la droga que producen en este momento?
Como lo hablábamos ahora, a rutas internacionales, especialmente por el Pacífico, y trataron de montarlas hacia Brasil. Afortunadamente con Brasil encontramos una muy buena cooperación que impidió que eso sucediera, pero recuerden estos grupos, especialmente los que trabajan desde cárceles brasileñas, la familia Vermella. Esos grupos quisieron abrir nuevas rutas de narcotráfico hacia Brasil, que se ha convertido en un consumidor muy importante de cocaína, pero hoy esas rutas de nuestros residuales van hacia el Pacífico y tienen rutas por territorio colombiano y por territorio ecuatoriano, especialmente
sí.
Marítimo.
Ministro, hablando de disidencias, ¿usted cómo interpreta lo que nos hizo saber Iván Márquez? Que él no se va a posicionar como congresista este próximo 20 de julio como lo harán los demás. Aquí hay todo tipo de especulaciones. ¿Se va a quedar otra vez allá, lejos, en el monte? ¿Se va a convertir en... ¿A qué le tiene miedo? ¿Por qué realmente no quiere venir al Congreso de la República?
Pero también cuando entré, oí una noticia de que ya habían anunciado quién va en vez de él.
Sí.
Sí, 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 pero de todas maneras, bueno, de todas maneras.
Yo espero que sea, ese es un proceso.
Una pataleta.
Y que este es un proceso que también conviene a las FARC. Este no es un proceso que convenga solo al Estado o a la
nación.
¿Pero usted
tiene alguna duda sobre lo de Santrich? Es decir, un hombre como usted, que obviamente es un tema de la Fiscalía, pero pues es un tema de narcotráfico.
No, lo que ha mostrado la Fiscalía, lo que tiene que ser es sostenible ese paquete de evidencia de la Fiscalía. Y lo que ha mostrado la Fiscalía, pues es sostenible, pero eso tiene sus etapas judiciales. Vamos a ver esa...
Pero digamos, en toda esa red de narcotráfico que usted tiene tan clara... y con disidencias de las FARC pueden llegar hasta el señor Santrich, es perfectamente
por el momento
posible.
No he llegado, no es descartable que en el futuro haya evidencia sobre eso, pero por el momento yo no puedo.
Hombre, pues, cuando fue negociador y conoció a Santrich y escuchó sus intervenciones, ¿qué impresión le produjo?
Es un hombre muy inteligente, sin ninguna duda. Es un hombre agradable cuando no es tan ácido, cuando a veces le da por ser muy ácido. Pero es un hombre que ejercía mucho liderazgo en esa negociación, sin duda.
Ministro, muy amable. Muchas gracias.
A ustedes muchas gracias. No, creo que fueron 6 toros y uno de regalo.
pero qué, ¿cree que le merecían las orejas?
¿Doble oreja y rabo?
¿Orejas y rabo?
No me, no, para nada me molestaría salir en hombros de estas dos damas de aquí.
Oiga, lo que pasa es que usted, con ese quilaje que tiene, 450 kilos no lo carga nadie. Ese muerto no lo cargo yo como el vallenato.
Hagámosle el sondeo al ministro. El sondeo de Caracol. El sondeo de Caracol de nuestra red social, Twitter, @CaracolRadio. Esa fue la pregunta que planteamos, ministro. ¿Ha peleado con alguien de su familia o un amigo por culpa de la política?
Sí, qué desgracia. Por eso es, la política es un arma de destrucción masiva de las amistades. Sí, sí.
Buena frase, la frase
del día.
Luis Carlos Villegas en Caracol 752.
Cuando Colombia se conecta, lo bueno se multiplica. Conéctate tú también.